A lo largo de mi carrera como enfermera, he presenciado momentos de angustia, esperanza y, en muchas ocasiones, pérdida. Pero lo que experimenté en el hospital infantil en Houston me dejó marcada de una forma que no puedo explicar. He trabajado en ese lugar durante años, y aunque los turnos nocturnos a veces traen consigo un ambiente inquietante, siempre fui capaz de mantener los pies sobre la tierra. Nunca había sido supersticiosa ni me dejaba llevar por rumores o historias de fantasmas que otros contaban para pasar el tiempo. Sin embargo, lo que sucedió con esa niña, eso es algo que no puedo olvidar. Su nombre era Lily. Tenía solo 6 años cuando fue ingresada después de un terrible accidente de coche. A pesar de la gravedad del choque, los cirujanos lograron operarla con éxito. Pero las lesiones cerebrales que había sufrido la dejaron en coma. Recuerdo el día que llegó, su pequeña figura en una cama demasiado grande para ella, rodeada de máquinas que la mantenían con vida. Los médicos informaron a sus padres que sus posibilidades de despertar eran mínimas, pero no nulas. Todos los días, pasaba por su habitación en mis rondas, chequeando los monitores, ajustando medicaciones. No hablaba mucho con ella, pero siempre me aseguraba de que estuviera cómoda, aunque no pudiera sentirlo. Después de varias semanas en la misma situación, Lily comenzó a sentirse como una presencia constante en mi turno. Aunque su estado físico no cambiaba, su cuarto se sentía de alguna manera vivo. Era difícil de explicar. Algunos días me encontraba entrando a su habitación más de lo necesario, asegurándome de que las máquinas funcionaran correctamente, aunque sabía que no había nada más que pudiera hacer por ella. Un viernes por la noche, alrededor de las 2 de la madrugada, caminaba por el pasillo del ala pediátrica cuando vi algo extraño. Una pequeña figura se movía rápidamente al final del corredor, justo en la esquina que conducía a la sala de juegos. No estaba segura de quién era, ya que a esa hora ningún niño debería estar fuera de su cama. Al principio, pensé que algún niño desorientado había salido de su habitación. Aceleré el paso para alcanzarlo y regresarlo, pero cuando doblé la esquina, no había nadie. Me quedé ahí unos segundos, confundida, mirando las paredes decoradas con dibujos infantiles. Me dirigí hacia la sala de juegos para asegurarme de que no hubiera ningún niño allí, pero estaba completamente vacía, con las luces apagadas. Sacudí la cabeza, diciéndome que probablemente solo estaba cansada. Después de todo, llevaba más de 8 horas trabajando y mi mente podía estar jugándome una mala pasada. Al día siguiente, ocurrió algo similar. Esta vez, estaba revisando los archivos en la estación de enfermeras cuando, de reojo, vi a una niña corriendo por el pasillo. Me giré rápidamente y, por un breve momento, la vi con claridad, una pequeña figura, cabello rubio y vestido azul, corriendo con una energía que no asociaba con ninguno de los pacientes en ese ala. Mi mente intentó recordar los pacientes actuales, pero no había ninguna niña que coincidiera con esa descripción. Mi corazón dio un vuelco cuando me di cuenta de quién era. Esa pequeña niña tenía que ser Lily. El cabello rubio, la complexión pequeña, el vestido azul que su madre le había puesto el día del accidente. Pero no tenía sentido. Lily estaba en coma, en su cama, conectada a máquinas. No podía estar corriendo por el pasillo. Decidí no compartir lo que había visto con nadie, al menos por el momento. No quería parecer alarmista o irracional frente a mis compañeros. Pero en mi mente, no dejaba de pensar en lo que había ocurrido. Durante el fin de semana, traté de concentrarme en mis tareas diarias y mantener la calma, pero cada vez que me acercaba a la habitación de Lily, sentía que algo estaba fuera de lugar. El lunes siguiente, cuando llegué a mi turno, vi que la cama de Lily estaba vacía. Sus padres habían tomado la difícil decisión de desconectarla. La pequeña no había mostrado signos de mejoría, y después de semanas de espera y angustia, los médicos no pudieron ofrecerles ninguna esperanza. En lugar de seguir prolongando su sufrimiento, habían decidido dejarla ir. La habitación, que había estado ocupada por tanto tiempo, ahora estaba vacía, fría. Fue una sensación de vacío absoluto. Sin embargo, lo más perturbador fue lo que sucedió después. Esa misma noche, mientras caminaba por el pasillo, la vi de nuevo. Estaba allí, en el mismo lugar, al final del corredor. Esta vez, no corrió. Simplemente estaba parada, mirándome. Su cabello rubio se balanceaba suavemente y su vestido azul lucía exactamente igual que el que llevaba cuando llegó al hospital. Mis pies parecieron anclarse al suelo. Sabía que no podía estar viendo lo que veía, pero ahí estaba. Tomé aire, intentando mantener la compostura, y caminé hacia el lugar donde la había visto. A medida que me acercaba, desapareció. El pasillo estaba vacío, pero la sensación de haberla visto con tanta claridad permanecía en mi mente como si su imagen se hubiera grabado en mi retina. La pequeña Lily había fallecido oficialmente esa misma mañana, pero yo la había visto de pie, frente a mí, horas después de que ya no estuviera entre nosotros. Cuando mencioné esto a algunos de mis compañeros, sus reacciones fueron mixtas. Algunos me miraron incrédulos, otros simplemente me dijeron que debía estar cansada, que quizás estaba afectada por la noticia de su muerte. Pero lo que más me perturbó fue la reacción de uno de los médicos de planta. Cuando le conté lo que había visto, simplemente asintió, como si no fuera la primera vez que escuchaba una historia así. No dijo mucho, solo que a veces, en los hospitales, las cosas no son lo que parecen. Días después, mientras seguía procesando lo que había visto, empecé a escuchar más rumores de otros compañeros. No solo yo había visto a Lily. Otros enfermeros también habían presenciado pequeñas figuras moviéndose en los pasillos, especialmente en las noches posteriores a la muerte de un paciente. Nadie hablaba abiertamente de ello, pero las historias empezaban a acumularse. Algunas noches, cuando los pasillos estaban vacíos y el hospital se sumía en el silencio, me encontraba volviendo a aquel momento. El rostro de Lily, tan tranquilo y sin emociones, aparecía en mi mente. A veces, casi esperaba verla de nuevo, como si algo dentro de mí supiera que su presencia no había sido una simple ilusión. Era como si ella todavía estuviera allí, atrapada entre dos mundos, incapaz de despedirse de verdad. Finalmente, decidí compartir la historia con los padres de Lily. No sabía si era lo correcto, pero sentí que debían saberlo. Les conté lo que había visto y cómo me había parecido que Lily seguía en el hospital, jugando en los pasillos como si nada hubiera pasado. Para mi sorpresa, su madre no se mostró incrédula ni molesta. Al contrario, me dijo que siempre había sentido que Lily no quería irse, que quizás solo estaba buscando una forma de despedirse. Esa idea me reconfortó de alguna manera, pero también me dejó con más preguntas de las que tenía antes. Nunca volví a ver a Lily después de esa semana. Poco a poco, el hospital volvió a su ritmo normal, aunque las historias sobre la niña de azul continuaron circulando entre el personal. Aunque han pasado meses desde entonces, sigo pensando en ella. Cada vez que paso por ese pasillo, me detengo un segundo y miro hacia el lugar donde la vi por última vez, esperando que, tal vez, algún día vuelva a aparecer. Quizás solo quería despedirse. O tal vez, aún no lo ha hecho. La noche del alma perdida. Mi nombre es Claudia y trabajo como enfermera en el Hospital San Marcos desde hace 5 años. Durante mi tiempo aquí, he sido testigo de muchas cosas, pero ninguna tan impactante como lo que ocurrió aquella noche. Una noche que cambió mi vida para siempre. Era una noche de invierno, fría y oscura. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y la mayoría de los pacientes estaban dormidos o en proceso de descanso. Recibimos a un nuevo paciente en la sala de emergencias, un hombre mayor llamado Luciano, quien había sido encontrado inconsciente en su casa por su hijo. Lo ingresamos de inmediato y comenzamos a evaluar su estado. Luciano estaba en condiciones graves. Parecía haber sufrido un derrame cerebral masivo y estaba luchando por su vida. Nos apresuramos a estabilizarlo y luego lo trasladamos a la unidad de cuidados intensivos. El doctor a cargo, el doctor Martínez, nos explicó que las próximas horas serían críticas y que debíamos estar preparados para lo peor. Pasaron unas horas desde que Luciano fue ingresado y el hospital estaba en silencio. Los otros pacientes dormían y el personal médico hacía rondas regulares para verificar su estado. Yo estaba de guardia en la sala de cuidados intensivos cuando noté algo extraño. Una sombra oscura parecía moverse por la habitación de Luciano. Al principio pensé que era solo mi imaginación, el cansancio acumulado después de varias horas de trabajo. Pero la sombra se hizo más definida, más tangible. Parecía tener una forma humana, pero distorsionada, como si estuviera compuesta de humo negro. Me acerqué con cautela, tratando de no hacer ruido. La sombra estaba junto a la cama de Luciano, observándolo con una intensidad que me heló la sangre. No emitía ningún sonido, pero su presencia era abrumadora, llena de una oscuridad que parecía absorber la luz de la habitación. La sombra comenzó a moverse lentamente sobre Luciano, y me sentí paralizada, incapaz de apartar la mirada. Estaba presenciando algo que no podía comprender, algo que desafiaba toda lógica y explicación científica. De repente, la sombra extendió una mano hacia el pecho de Luciano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando vi cómo su cuerpo comenzaba a convulsionar violentamente. Las máquinas que monitoreaban sus signos vitales empezaron a sonar, alertando de la inestabilidad repentina del paciente. Corrí hacia la cama de Luciano, gritando por ayuda. Otros enfermeros y el equipo médico entraron corriendo en la habitación, tratando desesperadamente de estabilizarlo. El doctor Martínez tomó el control de la situación mientras nosotros intentábamos apartar la sombra de la cama. Pero era como si la sombra estuviera protegiendo a Luciano, impidiendo nuestros esfuerzos por salvarlo. Cada intento de administrar medicación o realizar maniobras de resucitación era en vano. Su cuerpo se debilitaba rápidamente, como si estuviera siendo drenado de vida por una fuerza invisible y maligna. La noche se volvió caótica mientras luchábamos contra una fuerza que no podíamos ver ni entender. El doctor Martínez ordenó un desfibrilador, intentando cualquier cosa para devolverle el ritmo cardíaco a Luciano. Mientras tanto, la sombra continuaba su danza macabra alrededor de la cama, sus movimientos llenos de una malevolencia que me hacía temblar. Luciano comenzó a murmurar palabras incoherentes, como si estuviera en medio de un sueño profundo. Su voz era débil y distorsionada, como si estuviera siendo manipulada por la sombra que lo rodeaba. Sus ojos se abrieron de repente, pero no mostraban signos de reconocimiento o conciencia. Miraban fijamente hacia el techo, como si estuvieran viendo algo que nosotros no podíamos ver. En ese momento, su corazón dejó de latir. El monitor plano emitió un pitido agudo que resonó en mis oídos como un lamento. El doctor Martínez dejó caer la cabeza con desesperación, sabiendo que habíamos perdido la batalla por la vida de Luciano. El silencio que siguió fue abrumador. La sombra desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejándonos con un profundo sentido de vacío y pérdida. Luciano yacía en la cama, su rostro tranquilo y sereno ahora en paz después de la tormenta que había asolado su cuerpo. El doctor Martínez se apartó un momento, permitiéndome estar a solas con Luciano por un momento. Me acerqué a su lado y tomé su mano fría en la mía. A pesar del horror que había presenciado, sentí una extraña sensación de calma. Como si en algún lugar, más allá de nuestro entendimiento, Luciano hubiera encontrado la paz que tanto necesitaba. Después de esa noche, el hospital nunca fue el mismo para mí. Las sombras seguían apareciendo de vez en cuando, recordándome la fragilidad de la vida y la presencia de fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Me pregunté si lo que había visto era real o solo una manifestación de mi propia mente perturbada por el estrés y la fatiga. Pero una cosa era segura, Luciano no había muerto solo esa noche. Había algo más en juego, algo que trascendía la ciencia y la medicina. Su alma había sido testigo de una batalla entre la vida y la muerte, una batalla que, lamentablemente, había perdido. Desde entonces, he aprendido a aceptar que hay cosas en este mundo que no podemos explicar fácilmente. Y aunque la sombra se haya llevado a Luciano aquella noche, su recuerdo vive en mí como un recordatorio de la fragilidad y la belleza de la vida humana. El hombre de la capilla. Trabajar en un hospital nunca es fácil, pero las largas noches de guardia pueden desgastar incluso a los más experimentados. Me llamo Daniel y soy enfermero en un hospital en Nueva York. Después de años trabajando en diferentes turnos, aprendí a valorar los pequeños momentos de paz que podía encontrar en el caos constante de mi trabajo. Uno de esos lugares de respiro era la capilla del hospital. Pequeña y tranquila, la capilla ofrecía un escape momentáneo de los monitores pitando y los pasillos llenos de enfermos. Era un lugar donde, aunque solo fuera por un breve instante, podía respirar. Una noche, después de una jornada agotadora, decidí tomarme un pequeño descanso en la capilla. No era algo que soliera hacer frecuentemente, pero esa noche sentí la necesidad de alejarme de todo por unos minutos. Al entrar, la familiar calma del lugar me recibió. La luz era tenue, como siempre, iluminando apenas el altar y algunas bancas. A menudo, la capilla estaba vacía a esas horas, pero esa noche, al entrar, vi a alguien más. Era un hombre. Estaba arrodillado frente al altar, inclinado en una postura de rezo profundo. Su ropa parecía anticuada, algo que me sorprendió, pero no tanto como para prestarle demasiada atención en ese momento. Su presencia no me inquietó de inmediato, pero algo me pareció extraño desde el principio. Sus hombros caídos y su respiración tranquila daban la impresión de que llevaba allí bastante tiempo, completamente absorto en su oración. No quise interrumpirlo, así que me senté en una de las bancas de atrás, tratando de relajarme por unos minutos. El silencio era reconfortante, pero no duró mucho. De repente, un fuerte golpe resonó en el interior de la capilla, un sonido que rompió la paz del lugar de manera abrupta. Me levanté rápidamente, girando la cabeza hacia el origen del ruido. Para mi sorpresa, el hombre ya no estaba allí. La capilla, que un segundo antes había albergado a esa figura silenciosa, ahora estaba completamente vacía. Lo más extraño fue que no escuché pasos, ni ninguna otra señal que indicara que el hombre hubiera salido. Simplemente, había desaparecido. Confundido, decidí volver al trabajo. En un hospital como este, las cosas extrañas a veces pasan. Me dije a mí mismo que tal vez no lo había visto bien, que tal vez había estado más cansado de lo que creía. Pero mientras pasaba por los pasillos, no podía sacarme la imagen de ese hombre de la cabeza. Algo no encajaba. A la mañana siguiente, mientras conversaba con algunos colegas, escuché algo que me dejó helado. Uno de los pacientes, un hombre mayor que había estado luchando contra una enfermedad terminal, había fallecido durante la madrugada. No fue la muerte en sí lo que me sorprendió, sino lo que había contado antes de morir. Según el médico que lo atendía, el paciente había mencionado haber visto a un hombre arrodillado en su habitación la noche anterior. Dijo que el hombre no habló, pero que su presencia lo había llenado de una paz indescriptible, como si estuviera listo para guiarlo. La descripción del paciente coincidía exactamente con el hombre que había visto en la capilla. El mismo gesto sereno, la misma postura de rezo, la misma extraña sensación de atemporalidad. Mi mente comenzó a conectarlo todo, y la idea me pareció demasiado perturbadora para ser cierta. Decidí no decir nada en ese momento, pero algo me decía que aquello no era una simple coincidencia. Los días siguientes pasaron sin mayor novedad, pero la sensación de incomodidad nunca me abandonó por completo. Continuaba con mi trabajo, tratando de no pensar demasiado en el hombre de la capilla, pero pronto me di cuenta de que no era el único que lo había visto. Un par de semanas después, otro paciente, esta vez una mujer joven que había estado en cuidados paliativos, mencionó haber visto a un hombre en su habitación la noche anterior a su muerte. Dijo que había estado arrodillado junto a su cama, rezando en silencio. Lo describió con precisión, la ropa anticuada, la postura tranquila, el aire de serenidad que lo rodeaba. Al escuchar esta historia, sentí un escalofrío recorrerme. No podía ignorarlo más. El patrón era demasiado claro. Decidí investigar un poco más, hablando en privado con algunos de los médicos y enfermeras que habían estado en el hospital durante más tiempo que yo. Al principio, nadie quiso decir mucho, pero poco a poco, las historias empezaron a salir. No era la primera vez que alguien mencionaba a ese hombre. Algunos pacientes terminales habían reportado haberlo visto en sus últimos días, siempre con la misma descripción, un hombre arrodillado, en silencio, como si estuviera rezando o esperando pacientemente. Nunca hablaba, nunca interactuaba directamente, pero su presencia parecía traer una extraña paz a quienes lo veían. Y siempre, poco después de su aparición, los pacientes fallecían. Al principio, pensé que tal vez era un delirio provocado por los medicamentos o el miedo a la muerte, pero el hecho de que varios pacientes lo describieran de la misma manera, sin conocerse entre sí, me hizo dudar de esa explicación. Además, yo mismo lo había visto. No en una habitación de hospital, sino en la capilla, como si estuviera esperando, cumpliendo alguna función invisible que nadie más entendía. Lo más inquietante de todo era que, según mis colegas, no había registros de ningún hombre con esa descripción trabajando o visitando el hospital. Nadie sabía quién era y nadie parecía tener una explicación lógica para su aparición. Algunos decían que tal vez era el espíritu de algún antiguo médico o sacerdote, alguien que había fallecido en el hospital años atrás y que, de alguna manera, seguía cumpliendo su función, guiando a los pacientes en sus últimos momentos. Otros pensaban que simplemente era una figura creada por la mente de los pacientes, un tipo de alucinación compartida que no tenía base en la realidad. Pero yo lo había visto. Lo vi en la capilla, tan claro como cualquier otro visitante del hospital. Sabía que no era una simple ilusión, y mientras más pensaba en ello, más difícil se hacía aceptar cualquier explicación racional. Con el tiempo, los avistamientos continuaron. No eran frecuentes, pero lo suficientemente regulares como para que el personal del hospital los notara. Cada vez que un paciente reportaba haber visto al hombre arrodillado, el desenlace era el mismo, fallecían poco después. Algunos decían que él venía a prepararlos, a ofrecerles una despedida tranquila antes de que cruzaran al otro lado. Otros simplemente no podían explicarlo. Una de las experiencias más impactantes ocurrió meses después. Un paciente que había estado en cuidados intensivos durante semanas, luchando por su vida, de repente mostró signos de mejoría. Habíamos perdido casi toda esperanza de que sobreviviera, pero de alguna manera, contra todo pronóstico, comenzó a estabilizarse. Hasta que una mañana, mencionó haber visto al hombre arrodillado al pie de su cama la noche anterior. No había ninguna razón médica para que falleciera, pero unas horas después de contar lo que había visto, murió. Ese fue el momento en que todo cambió para mí. No era posible ignorar la conexión entre ese hombre y las muertes. A partir de entonces, comencé a evitar la capilla. No quería volver a verlo. Sabía que su presencia, aunque calmada y pacífica, no era una buena señal. Y aunque nunca descubrimos quién era o por qué aparecía, su figura se convirtió en una especie de leyenda entre el personal. Nadie hablaba de él abiertamente, pero todos sabían lo que significaba si un paciente lo mencionaba. A día de hoy, sigo trabajando en el hospital, pero cada vez que paso cerca de la capilla, acelero el paso. La imagen de ese hombre arrodillado, rezando en silencio, nunca ha abandonado mi mente. Me pregunto si aún está allí, esperando a que llegue el momento de guiar a otro paciente hacia su destino final. Y aunque nunca sabré la verdad completa, sé que lo que vi esa noche en la capilla era real. Las apariciones en la sala de emergencias. Mi nombre es Ana Gómez y soy enfermera en el Hospital General de San Miguel. He trabajado aquí durante más de 10 años y en todo ese tiempo he visto cosas que desafían la lógica y la razón. Sin embargo, nada me preparó para los eventos que ocurrieron hace un año. Esta es mi historia, y aunque parezca increíble, les aseguro que cada palabra es verdadera. Era una noche fría de noviembre. El viento aullaba afuera y la lluvia golpeaba las ventanas con furia. Estaba de turno en la sala de emergencias, una de las noches más agitadas del año. Los accidentes automovilísticos eran más comunes durante estas tormentas y esa noche no fue la excepción. El caos habitual reinaba en la sala, con pacientes llegando en camillas, heridos y ensangrentados, sus gritos de dolor resonando en mis oídos. Pero esa noche, algo más acechaba entre nosotros. Todo comenzó con una llamada de auxilio que recibimos alrededor de las 10 de la noche. Un autobús escolar había chocado contra un camión en la carretera principal, causando un accidente masivo. En cuestión de minutos, los heridos comenzaron a llegar. Los paramédicos, pálidos y tensos, traían a los pacientes en rápida sucesión. El olor a sangre y metal llenaba el aire, mezclándose con el aroma a desinfectante. Yo estaba asignada a Trill, evaluando la gravedad de las lesiones y priorizando el tratamiento. Mi entrenamiento y experiencia me mantenían enfocada, pero algo en esa noche se sentía diferente. Había una opresiva sensación de desesperación en el aire, como si una sombra oscura se cerniera sobre nosotros. Mientras me ocupaba de un niño con una fractura en el brazo, vi a una figura de reojo. Una mujer joven, empapada y pálida, de pie en la esquina de la sala. Parecía fuera de lugar, no llevaba ropa de hospital y no parecía estar herida. Cuando levanté la vista para llamarla, había desaparecido. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada debido al estrés y seguí con mi trabajo. Sin embargo, no era la única que veía cosas extrañas. Varios de mis compañeros mencionaron haber visto figuras similares. Al principio, lo atribuimos al agotamiento y la tensión del momento. Pero a medida que avanzaba la noche, las apariciones se hicieron más frecuentes y más inquietantes. Uno de los médicos, el doctor Hernández, un hombre robusto y de carácter fuerte, vino a verme con una expresión de preocupación. «Ana, ¿has notado algo extraño esta noche?», preguntó. Le conté sobre la mujer que había visto y él asintió, su rostro se tornó aún más serio. «Yo también he visto cosas», confesó. «No estoy seguro de lo que está pasando, pero hay algo que no está bien». La situación empeoró cuando uno de los pacientes, un hombre de mediana edad con múltiples heridas, comenzó a gritar. «Están aquí. Dios mío, están aquí para vengarse». Intentamos calmarlo, atribuyendo sus palabras al dolor y al trauma. Pero sus ojos estaban llenos de un terror genuino que me heló la sangre. Mientras la noche avanzaba, las apariciones se volvieron más claras y más aterradoras. Veíamos figuras ensangrentadas caminando por los pasillos, sus ojos vacíos y sus rostros deformados por el dolor. A veces, susurros incomprensibles llenaban el aire y la temperatura en la sala de emergencias bajaba abruptamente, como si una presencia helada se moviera entre nosotros. Una de las enfermeras más jóvenes, Lucía, estaba especialmente afectada. La encontré llorando en la sala de descanso, temblando y casi incapaz de hablar. Vi a una niña, Ana. Estaba cubierta de sangre, y me miró. Me miró con unos ojos tan llenos de dolor. La abracé, tratando de consolarla, pero yo misma estaba aterrorizada. La tensión en el hospital era palpable, y no tardó mucho en extenderse el rumor de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Algunos de los empleados más supersticiosos comenzaron a hablar de espíritus vengativos, mientras que otros simplemente trataban de mantener la calma y seguir con su trabajo. Pero la verdad era ineludible, estábamos siendo testigos de algo que no podíamos explicar. Finalmente, uno de los doctores más veteranos, el doctor López, sugirió que alguien debería investigar el lugar del accidente. Creía que podría haber una conexión entre lo que estábamos experimentando y lo sucedido en la carretera. Yo me ofrecí voluntariamente para ir, junto con el doctor Hernández y un par de paramédicos. Cuando llegamos al lugar del accidente, la escena era espeluznante. Los restos del autobús y el camión estaban esparcidos por la carretera, iluminados por las luces parpadeantes de las patrullas y las ambulancias. La lluvia había disminuido, pero un denso banco de niebla envolvía el área, aumentando la sensación de irrealidad. Caminamos entre los restos, buscando cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba pasando. Fue entonces cuando encontramos el diario de uno de los pasajeros del autobús, una maestra llamada Clara. Sus últimas entradas describían un viaje escolar rutinario, pero lo que leímos en las páginas finales nos dejó sin aliento. Clara había mencionado que el conductor del autobús parecía nervioso y distraído, hablando por su celular repetidamente. Y lo más perturbador, describía un camión que lo seguía de cerca, conducido por un hombre que ella reconoció. «Es el doctor Méndez», escribió. «El mismo médico que causó el accidente de mi hermano hace un año. No puedo creer que esté aquí, nos está siguiendo». El doctor Méndez era un nombre conocido para nosotros. Había trabajado en el hospital durante años, pero tenía una reputación turbia. Varios incidentes de negligencia habían sido reportados bajo su watch, pero siempre lograba evadir la responsabilidad. Era un hombre poderoso, con conexiones que le permitían salir ileso de cualquier situación. Regresamos al hospital con una creciente sensación de horror. Había demasiadas coincidencias. Las apariciones, el accidente y ahora la implicación del doctor Méndez. Al compartir nuestras sospechas con el resto del equipo, el miedo se transformó en una determinación de descubrir la verdad. Comenzamos a revisar los registros del hospital, buscando cualquier indicio que pudiera vincular al doctor Méndez con el accidente. Descubrimos que había estado de guardia esa noche, pero no en la escena del accidente. Sin embargo, encontramos pruebas de que había alterado los registros y manipulado las pruebas de alcohol del conductor del camión para encubrir su propia implicación. Nuestra investigación clandestina nos llevó a confrontar al doctor Méndez directamente. Lo enfrentamos en su oficina, exigiendo respuestas. Al principio, negó todo, pero finalmente, bajo la presión de las pruebas, comenzó a quebrarse. Su rostro se torció en una expresión de desesperación y rabia mientras confesaba que había estado involucrado en el accidente. «No quería hacerles daño», dijo. «Solo quería asustarlos. Clara me había estado acosando, amenazando con exponerme. No sabía que las cosas se saldrían de control». El ambiente en la oficina era tenso, y antes de que pudiéramos decidir qué hacer, las luces parpadearon y una ráfaga de aire helado llenó la sala. Las apariciones habían venido por él. Figuras fantasmales comenzaron a materializarse, rodeando al doctor Méndez. Sus gritos de terror llenaron el aire cuando las sombras lo arrastraron hacia el suelo, como si el propio infierno hubiera venido a reclamarlo. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos mientras veíamos cómo el doctor Méndez desaparecía en la oscuridad. Cuando las luces se estabilizaron, la oficina estaba vacía. El cuerpo del doctor nunca fue encontrado, y su desaparición se convirtió en otro misterio en los anales del hospital. Las apariciones cesaron después de esa noche. Parecía que los espíritus habían obtenido su venganza y finalmente podían descansar en paz. Pero el trauma de esa experiencia dejó una marca imborrable en todos nosotros. Desde entonces, he tratado de seguir con mi vida y mi trabajo, pero hay noches en las que todavía siento la presencia de aquellos que murieron en ese accidente. Susurros en los pasillos, sombras que se mueven por el rabillo del ojo. Sé que nunca estaré completamente libre de esos recuerdos. Esta es mi historia, una advertencia de que el mal no siempre viene en formas que podemos comprender o combatir con la razón. Y aunque el doctor Méndez pagó por sus crímenes, siempre me preguntaré si algún día las sombras vendrán también por mí. El llanto en el hospital de Guadalajara. Nunca fui de los que creían en lo paranormal. No me dejaba llevar por rumores ni supersticiones, especialmente en un hospital donde las emociones corren a flor de piel y el ambiente, muchas veces, juega con tu mente. Pero lo que me ocurrió en el 2015 en Guadalajara cambió para siempre la forma en que veo el mundo. Era una noche tranquila, o al menos, así comenzó. La mayoría de los pacientes ya dormían y la sala de pediatría estaba vacía, con las luces apenas encendidas en modo nocturno. Esa noche, mi turno empezaba como cualquier otro, sin que yo tuviera idea de lo que estaba a punto de suceder. Siempre preferí el turno de noche, en parte porque el ritmo era más pausado, y porque había algo tranquilizador en la calma que se apoderaba del hospital cuando todos descansaban. Pero esa calma, como descubriría pronto, también podía volverse aterradora. Estaba revisando los monitores en la sala de control cuando, de repente, escuché algo que hizo que mis manos se detuvieran por un momento sobre el teclado. Era un sonido lejano, pero inconfundible, el llanto de un bebé. Mi primera reacción fue de confusión. Sabía perfectamente que no había ningún bebé en el área de pediatría esa noche. De hecho, esa sección estaba completamente vacía, en mantenimiento, y no se esperaba que ingresaran pacientes hasta la semana siguiente. Intenté concentrarme nuevamente en mi trabajo, convencido de que lo que había escuchado era solo mi imaginación, quizás una consecuencia del cansancio. Sin embargo, el llanto continuaba. No era fuerte ni desgarrador, pero lo suficientemente persistente como para hacerme levantar de mi asiento y dirigirme hacia la sala de pediatría. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Quizás alguien había dejado algún equipo encendido, algún monitor o juguete que emulaba ese sonido. Cualquier cosa menos lo que estaba pensando en el fondo de mi mente. Al llegar a la entrada de la sala, el llanto parecía haberse desvanecido. La luz suave del pasillo contrastaba con la oscuridad más profunda de las habitaciones adyacentes. Empujé la puerta de la sala vacía y observé la hilera de camas limpias y vacías, todas perfectamente alineadas, esperando a sus pequeños pacientes. Pero no había nada ni nadie allí. Caminé lentamente entre las camas, escuchando con atención, buscando cualquier indicio de lo que podría haber producido ese sonido. El aire se sentía pesado, como si la atmósfera misma estuviera cargada de una presencia que no podía ver. Regresé a la estación de enfermeras, algo incómodo pero aún decidido a no dejarme llevar por el miedo. Fue ahí cuando decidí mencionarlo a uno de mis compañeros, Fernando, quien llevaba más tiempo trabajando en el hospital. Su reacción no fue la que esperaba. En lugar de reírse o descartarlo como una simple confusión, me miró con seriedad y asintió lentamente. «Es algo común», dijo con voz apagada, como si estuviera recordando algo que preferiría olvidar. Fernando me contó que no era el primero que escuchaba ese llanto. Al parecer, años atrás, un bebé había sido abandonado en esa misma sala de pediatría. La historia era vaga, pero según los rumores, el pequeño había sido ingresado en el hospital en un estado crítico y, por razones que nadie podía explicar, sus padres nunca regresaron por él. Pasaron días antes de que alguien se diera cuenta de que estaba solo, y para entonces, ya era demasiado tarde. El bebé murió en su cuna, sin que nadie estuviera allí para sostenerlo o consolarlo. Desde entonces, varios empleados habían reportado haber escuchado ese mismo llanto en las noches, especialmente cuando la sala estaba vacía. Mi primera reacción fue incredulidad. ¿Cómo algo así podía ser posible? No quería creer en leyendas urbanas, pero el relato de Fernando se alineaba perfectamente con lo que acababa de experimentar. Intenté no pensar demasiado en ello, convenciéndome a mí mismo de que el cansancio y las historias compartidas entre empleados estaban jugando con mi mente. Pero entonces, sucedió de nuevo. Una semana más tarde, durante otro turno de noche, el llanto volvió a resonar en el aire. Esta vez fue más intenso, más nítido. Era como si viniera de una de las habitaciones más profundas de la sala de pediatría. Me levanté de nuevo, decidido a descubrir de una vez por todas qué estaba ocurriendo. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía hacia el lugar de donde creía que provenía el sonido. Mi mente intentaba mantenerse racional, buscando explicaciones, pero el ambiente del hospital parecía cambiar con cada paso que daba. Cuando llegué a la sala, el llanto cesó, dejándome en un silencio perturbador. El pasillo estaba vacío, las camas seguían en su lugar, inmutables. Pero esta vez, algo llamó mi atención. Una de las camas al fondo de la sala, que debería haber estado vacía, parecía tener una ligera hendidura en el colchón, como si algo pequeño hubiera estado descansando allí recientemente. Me acerqué con cautela, esperando encontrar una explicación. Pero la cama estaba vacía, como siempre. Me alejé lentamente, sintiendo que algo no estaba bien, algo que no podía ver, pero que claramente se hacía sentir. Los siguientes días fueron extraños. Durante mis turnos, no podía dejar de pensar en lo que había visto, en lo que había oído. Cada vez que pasaba por la sala de pediatría, sentía una tensión que antes no estaba allí. El personal del hospital hablaba poco sobre el tema, pero los pocos que se atrevían a mencionarlo siempre lo hacían con una mezcla de resignación y miedo. No era raro escuchar que alguien había pedido un cambio de turno o había solicitado no trabajar en esta sección. Algo sobre ese lugar, y ese llanto en particular, parecía afectar a todos de una manera extraña. Una noche, el llanto regresó, pero esta vez fue diferente. No provenía de la sala de pediatría, sino de un cuarto cercano, uno que normalmente estaba destinado a los pacientes más jóvenes en recuperación. La habitación estaba vacía, sin pacientes asignados, pero el llanto era inconfundible. Lo sentía más cerca, más tangible. Me acerqué a la puerta, intentando encontrar la lógica en lo que estaba escuchando, pero cuando abrí la puerta, el sonido cesó de nuevo. La habitación estaba en completo silencio, como si nunca hubiera habido ningún ruido. Esa fue la última vez que escuché el llanto. Después de esa noche, me las arreglé para evitar trabajar en el ala de pediatría durante el turno de noche. A pesar de mis esfuerzos por racionalizar lo sucedido, no pude evitar pensar que algo, o alguien, seguía presente en ese hospital. No hablé mucho más del tema con mis compañeros, pero el silencio compartido sobre el asunto era suficiente para saber que no era el único que había experimentado algo similar. A veces, pienso en el bebé que murió solo en esa sala. ¿Era posible que su espíritu todavía estuviera allí, atrapado en el lugar donde perdió la vida? ¿O simplemente se trataba de una coincidencia, un fenómeno sin explicación lógica? Nunca lo sabré con certeza. Lo único que sé es que, desde aquella noche, no he vuelto a escuchar nada similar en ningún otro hospital donde he trabajado. Pero cada vez que paso por un área pediátrica, no puedo evitar detenerme un segundo y escuchar con atención, esperando no volver a oír ese llanto que nunca se detiene. Aunque ya no trabajo en ese hospital, lo que viví allí sigue conmigo. A veces me pregunto si alguna vez alguien encontrará una explicación para lo que sucedió. Pero hasta que lo hagan, ese llanto seguirá resonando en mi memoria, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no siempre tienen una respuesta lógica. El anciano. Mi nombre es Ana Beltrán y soy enfermera en el Hospital San Rafael desde hace 15 años. He dedicado mi vida a cuidar a los demás y siempre he creído que mi trabajo es una vocación. He vivido momentos difíciles y desgarradores, pero también he experimentado la gratitud y la esperanza que nuestra labor puede traer. Sin embargo, lo que me ocurrió hace unos años cambió mi perspectiva para siempre. Esta es mi historia, una historia de horror sobrenatural que nunca pensé que podría ser real. Era una noche fría de invierno. El viento aullaba fuera del hospital y la nieve se acumulaba en las ventanas, creando un ambiente de soledad y aislamiento. El turno de noche había comenzado de manera rutinaria, con la mayoría de los pacientes dormidos y solo unos pocos requerían atención constante. Estaba acostumbrada a la tranquilidad de estas horas, cuando el hospital parecía un mundo aparte, alejado del bullicio del día. Mientras revisaba los registros en la estación de enfermería, vi a un anciano caminando por el pasillo. Me sorprendió, ya que no lo había visto antes y su apariencia era inusual. Llevaba una bata de hospital descolorida y sus ojos, aunque cansados, parecían llenos de una desesperación profunda. Se movía con lentitud, como si cada paso fuera un esfuerzo monumental. Me acerqué a él y le pregunté si necesitaba ayuda. «Mi nombre es Don Manuel», dijo con una voz temblorosa. «Estoy buscando mi habitación». Le ofrecí llevarlo de regreso, pero cuando miré los registros, no encontré su nombre en ninguna de las habitaciones asignadas. Pensé que tal vez había habido un error, así que lo acomodé en una sala vacía y prometí investigar más a fondo. Don Manuel me agradeció y se recostó en la cama, pareciendo aliviado. Esa noche, mientras continuaba con mis rondas, no pude dejar de pensar en él. Había algo en su presencia que me inquietaba, algo que no podía explicar. Cuando volví a su habitación para revisar cómo estaba, la encontré vacía. La cama estaba perfectamente hecha y no había rastro de que alguien hubiera estado allí. Pregunté a mis colegas si habían visto al anciano, pero ninguno recordaba haberlo visto. Sus respuestas me hicieron dudar de mí misma. ¿Había sido una alucinación? ¿Un truco de la mente cansada? Decidí dejarlo pasar y concentrarme en mi trabajo, pero la sensación de inquietud permaneció. Las noches siguientes, Don Manuel apareció de nuevo. Siempre durante mi turno y siempre en la misma sala de espera. Cada vez que intentaba hablar con él, sus respuestas eran vagas y confusas. Me contó fragmentos de su vida, mencionando a su familia y a un hijo del que no había sabido nada en años. Su tristeza era palpable y cada encuentro me dejaba más perturbada. Finalmente, decidí investigar más a fondo. Revisé los archivos antiguos del hospital y encontré algo sorprendente. Don Manuel había sido un paciente aquí hacía 20 años. Había fallecido una noche de invierno en circunstancias que parecían naturales. Sin embargo, había algo extraño en su historial. Justo antes de morir, había estado insistiendo en que tenía que encontrar a su hijo, que necesitaba despedirse de él. La revelación me dejó helada. ¿Era posible que el espíritu de Don Manuel estuviera atrapado en el hospital, buscando a su hijo perdido? La idea era aterradora, pero no podía ignorar lo que había visto y sentido. Una noche, mientras estaba en la sala de descanso, escuché un susurro. «Ana, por favor, ayúdame». Me giré y vi a Don Manuel de pie en la puerta. Su figura era apenas visible en la penumbra, pero sus ojos brillaban con una intensidad desesperada. «No puedo encontrar a mi hijo», dijo con voz trémula. «Por favor, ayúdame». Decidí que tenía que hacer algo. Empecé a buscar información sobre su familia, intentando encontrar a su hijo. Revisé registros, llamé a números antiguos y hablé con empleados veteranos del hospital. Finalmente, encontré una pista: su hijo, Roberto, vivía en una ciudad cercana. Sin embargo, no había tenido contacto con su padre en muchos años y no sabía que había fallecido en el hospital. Logré contactar a Roberto y le conté lo que había descubierto. Al principio, fue escéptico, pero finalmente aceptó venir al hospital. Le expliqué todo lo que sabía y lo llevé a la sala donde Don Manuel solía aparecer. Esperamos en silencio, con el aire cargado de tensión. Esa noche, Don Manuel apareció nuevamente. Al ver a Roberto, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Roberto, mi hijo», susurró, y en ese momento su figura comenzó a desvanecerse lentamente. Roberto, conmovido y lleno de tristeza, se arrodilló y comenzó a llorar. «Papá, lo siento tanto», dijo entre sollozos. «No sabía que estabas aquí». El aire en la habitación se volvió más ligero, y por un momento sentí una paz indescriptible. Don Manuel desapareció por completo, y su presencia dejó de atormentar el hospital. Sin embargo, el impacto de esa experiencia dejó una marca imborrable en mi alma. Después de esa noche, las apariciones de Don Manuel cesaron, pero las secuelas emocionales permanecieron. Roberto y yo mantuvimos contacto, y él me agradeció por ayudar a su padre a encontrar la paz. Sin embargo, la experiencia había cambiado algo en mí. Las noches en el hospital nunca volvieron a ser iguales. Siempre sentía una presencia, una sombra que acechaba en los rincones oscuros, recordándome que hay cosas más allá de nuestra comprensión. Los meses pasaron y el hospital volvió a su rutina habitual, pero para mí, las noches seguían cargadas de una tensión indescriptible. Empecé a investigar más sobre fenómenos sobrenaturales, tratando de encontrar alguna explicación lógica a lo que había vivido. Hablé con otros colegas en el hospital y, aunque algunos compartieron historias extrañas, ninguna era tan vívida y personal como la mía. Una noche, mientras estaba de guardia, escuché un susurro familiar. «Ana, gracias». Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. El escalofrío que recorrió mi cuerpo me confirmó que Don Manuel aún estaba allí, agradecido, pero finalmente en paz. Decidí que debía contar mi historia, no solo como una advertencia, sino como un testimonio de que hay fuerzas en este mundo que no entendemos completamente. Mi relato se convirtió en una fuente de consuelo para algunos y de miedo para otros. Algunos empleados del hospital empezaron a prestar más atención a los susurros en los pasillos y a las sombras en las esquinas. A pesar de todo, seguí trabajando en el Hospital San Rafael. La experiencia con Don Manuel me hizo más compasiva y me recordó la importancia de estar presente para los pacientes, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Cada vez que veía a un anciano caminando por los pasillos, recordaba a Don Manuel y me aseguraba de ofrecerle una palabra amable o una sonrisa. Con el tiempo, conocí a otros pacientes que también parecían tener asuntos pendientes. Aunque no todos eran tan intensos como la experiencia con Don Manuel, cada encuentro me recordaba que había algo más allá de la vida y la muerte, algo que nos conecta y nos trasciende. Una noche, mientras revisaba los registros, vi a una mujer mayor sentada en la sala de espera. Su apariencia era tranquila, pero había una tristeza en sus ojos que me resultaba familiar. Me acerqué a ella y le pregunté si necesitaba ayuda. «Estoy buscando a mi hija», dijo suavemente. Sentí un escalofrío y supe que estaba a punto de comenzar otra historia similar a la de Don Manuel. La mujer, que se presentó como Doña Carmen, me contó fragmentos de su vida y de su hija desaparecida. A medida que escuchaba, me di cuenta de que estaba nuevamente en una situación donde debía ayudar a alguien a encontrar paz. Decidí que no importaba cuántas veces tuviera que enfrentar estas experiencias sobrenaturales, siempre estaría dispuesta a ayudar. Después de ayudar a Doña Carmen a reencontrarse espiritualmente con su hija, las apariciones sobrenaturales se convirtieron en parte de mi vida en el hospital. Cada historia era única, cada espíritu tenía su propia tristeza y esperanza. Aprendí a enfrentar mis miedos y a aceptar que hay cosas que simplemente no podemos entender completamente. Con el tiempo, los empleados del hospital comenzaron a buscarme cuando notaban algo extraño. Mi reputación como la enfermera que podía comunicarse con los espíritus se extendió, y aunque algunos me miraban con escepticismo, la mayoría me apoyaba. Entendieron que mi papel iba más allá del cuidado físico y que estaba allí para brindar consuelo tanto a los vivos como a los muertos. Aunque las experiencias eran a menudo aterradoras, también me llenaban de un sentido profundo de propósito. Sabía que estaba haciendo algo significativo, algo que iba más allá de las habilidades médicas y que tocaba el alma humana en su nivel más profundo. Hoy, sigo trabajando en el Hospital San Rafael. Mi vida ha cambiado para siempre, y aunque las noches a veces están llenas de sombras y susurros, he aprendido a aceptarlas y a encontrar paz en mi papel. Cada aparición, cada espíritu perdido, es una oportunidad para ayudar a alguien a encontrar la paz y cerrar un capítulo doloroso. Mi historia no es solo un testimonio de lo sobrenatural, sino también un recordatorio de que debemos prestar atención a los susurros en la oscuridad y a las sombras que se esconden a plena vista. Porque, a veces, aquellos que han partido solo necesitan que alguien escuche, alguien que pueda ayudarlos a encontrar el camino hacia la luz. La mujer del quirófano. El hospital en Monterrey siempre había sido mi segundo hogar. Trabajar en turnos nocturnos se había convertido en parte de mi rutina, y aunque los pasillos oscuros y el silencio inquietante eran algo con lo que todos nos acostumbrábamos, no podía negar que había noches en las que la soledad se sentía más pesada, casi palpable. Mi nombre es Jorge, y he sido enfermero por más de 10 años. Aquella noche comenzó como cualquier otra, o al menos eso pensé. Era una madrugada tranquila, de esas donde el silencio parecía un alivio. No había pacientes en la planta baja, todo estaba cerrado por mantenimiento, y solo unos pocos colegas y yo estábamos de turno. Mi trabajo me llevó a la planta baja por razones de rutina, verificando que todo estuviera en orden. Los pasillos estaban apagados, excepto por la tenue luz de emergencia que iluminaba apenas lo suficiente para no tropezar con las paredes. No esperaba encontrar nada fuera de lo normal. Al pasar frente al quirófano número 3, algo me detuvo. No sé si fue un instinto o simplemente una curiosidad repentina. En el umbral de la puerta, una pequeña luz filtraba desde adentro. Una luz que no debería estar ahí. Me acerqué y al mirar a través de la pequeña ventana en la puerta, la vi. Una mujer vestida de blanco, de pie junto a la mesa de operaciones, inclinada como si estuviera trabajando en un paciente invisible. Mi primer pensamiento fue que alguien había ingresado sin permiso, quizás un médico o una enfermera de otro turno. Pero algo no encajaba. La mujer no se movía con la precisión o la urgencia que uno esperaría en una cirugía. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales. La luz en la sala parecía demasiado tenue para cualquier procedimiento, apenas iluminando las figuras y sombras. Mi mente intentaba buscar una explicación lógica, pero no podía dejar de sentir que algo estaba terriblemente mal. Decidí no quedarme con la duda y me dirigí rápidamente hacia la sala de control para llamar a mis compañeros. Al llegar, les dije lo que había visto, una mujer en el quirófano número 3. Raúl, uno de mis compañeros más cercanos, me miró con una mezcla de escepticismo y preocupación. «Ese quirófano ha estado cerrado todo el día», dijo. Aún así, decidió acompañarme. Junto con otros dos colegas, volvimos al quirófano. Abrimos la puerta, pero lo que encontramos nos dejó helados, la sala estaba completamente oscura y vacía. No había ninguna señal de la luz que vi minutos antes y la mujer había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. Raúl encendió las luces y revisamos cada rincón de la sala. Todo estaba en perfecto orden, tal y como se había dejado después del mantenimiento. Me esforzaba por entender lo que había sucedido, pero solo podía pensar en lo que otros enfermeros habían comentado en el pasado. Rumores sobre una mujer de blanco que algunos decían haber visto en diferentes partes del hospital, pero siempre de noche y siempre en áreas desocupadas. Algunos decían que era una alucinación colectiva, producto del cansancio acumulado de los turnos largos. Otros, más supersticiosos, creían que el hospital estaba marcado por alguna tragedia pasada. Esa noche, sin embargo, fue solo el principio. Los días siguientes, no podía dejar de pensar en lo que vi. Intenté racionalizarlo, buscando explicaciones lógicas. Tal vez había visto mal, tal vez la luz era solo un reflejo de algún equipo mal apagado. Pero cuanto más intentaba convencerse de que no había sido nada, más difícil se hacía ignorar esa sensación de haber presenciado algo que no pertenecía al mundo racional. Una semana después, durante otro turno nocturno, algo similar sucedió. Esta vez, fue en la sala de cuidados intensivos. Al pasar por el pasillo, vi una sombra moviéndose rápidamente entre las camas vacías. Cuando entré para investigar, todo estaba en silencio y no había rastro de nadie. Mis compañeros comenzaron a notar mi nerviosismo, y aunque no me atreví a contarles lo que había pasado nuevamente, empezaron a hacer sus propios comentarios. Una de las enfermeras, Ana, mencionó algo una noche mientras tomábamos café en la sala de descanso. «No eres el único que ha visto cosas raras en este hospital», dijo, sin mirarme directamente. «Mi primer año aquí, vi a una mujer en la planta de pediatría. Vestida de blanco, parada junto a la cama de un niño que había fallecido esa misma noche. Me acerqué, pero cuando llegué a la cama, ella se había desvanecido. No quiso decir más, pero su mirada dejaba claro que lo recordaba como si hubiera pasado ayer. Los rumores comenzaron a crecer. Al parecer, más de uno había visto a la mujer de blanco. Algunos decían que era una enfermera que murió en el hospital años atrás, durante un brote de una enfermedad desconocida. Otros afirmaban que era una paciente que nunca encontró la paz. Lo que todos tenían en común era la certeza de que no pertenecía a este mundo. El hospital comenzó a sentirse diferente para mí. Los pasillos que antes recorría sin pensar, ahora parecían tener rincones más oscuros. Cada vez que pasaba frente al quirófano número 3, mi corazón latía más rápido, esperando, sin querer, volver a ver a esa figura. Pero lo que me aterraba aún más era la sensación creciente de que aquello no había terminado. Una noche, durante un apagón en el hospital, me asignaron la tarea de verificar los generadores en la planta baja. No podía evitar sentir una inquietud insoportable al bajar las escaleras. Los pasillos estaban completamente oscuros, y solo la tenue luz de mi linterna me guiaba. Al llegar al área de mantenimiento, oí un leve sonido, como si algo se arrastrara, y la imagen de la mujer de blanco volvió a mi mente, más nítida que nunca. Sabía que algo no estaba bien. Cuando regresé al piso principal, la luz aún no había vuelto. Pasé frente al quirófano número 3 y mi linterna parpadeó un par de veces. No quise detenerme, pero algo en mí no me permitió seguir caminando. Giré la cabeza hacia la ventana de la puerta y ahí estaba de nuevo. La misma mujer de blanco, inmóvil, mirándome directamente, como si me hubiera estado esperando. Esta vez no estaba inclinada sobre una mesa. Solo estaba de pie, en medio de la sala, observándome a través del vidrio. Mi linterna parpadeó una vez más y se apagó por completo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Sabía que algo estaba observándome, algo que no debería estar allí. Finalmente, recuperé el control de mis piernas y corrí de regreso al área de control. Al contar lo que había visto, mis compañeros intentaron tranquilizarme, pero el miedo en sus ojos era evidente. Nadie se ofreció a volver conmigo a esa planta. Después de esa noche, las cosas empezaron a empeorar. Las luces fallaban constantemente en la planta baja, y más trabajadores comenzaron a reportar extrañas apariciones. No solo era la mujer de blanco. Otros decían haber visto sombras, figuras que se desvanecían al ser confrontadas. La tensión en el hospital creció tanto que algunos empleados solicitaron ser transferidos o simplemente renunciaron. A pesar de todo, yo seguí trabajando allí, pero mi perspectiva había cambiado por completo. Lo que una vez había sido mi rutina diaria se convirtió en una constante fuente de temor. Siempre me sentía vigilado, como si algo más allá de mi comprensión estuviera esperando el momento perfecto para volver a aparecer. Un mes después de aquella noche en el quirófano, decidí que había tenido suficiente. Renuncié y me mudé de Monterrey, buscando dejar atrás lo que había experimentado. Pero incluso ahora, a kilómetros de distancia, en un hospital completamente diferente, no puedo evitar pensar que esa figura aún me sigue. En mis sueños, la veo de nuevo, de pie en el mismo quirófano, con su vestido blanco manchado, esperando. Siempre esperando. El hospital sigue allí, funcionando como siempre, con nuevos enfermeros que probablemente han escuchado los mismos rumores que yo alguna vez desestimé. Y aunque he tratado de seguir adelante, sé que nunca podré olvidar lo que vi. La mujer de blanco no era una simple alucinación. Era algo más, algo que no pertenece a este mundo, pero que tampoco ha encontrado descanso. Y quizás nunca lo hará. La enfermera sin ojos. Trabajar en un hospital siempre conlleva enfrentarse a lo inesperado. A lo largo de los años que llevo como enfermera, he sido testigo de historias que desafían toda lógica y explicación. Sin embargo, ninguna de esas experiencias se compara con lo que presencié durante aquel turno nocturno que cambió mi vida para siempre. La noche era oscura y tormentosa, como si el cielo mismo anticipara la tragedia que se avecinaba. Mi nombre es Elena, y ese turno en particular había comenzado como cualquier otro. Había una calma tensa en el aire, mezclada con el sonido distante de monitores cardíacos y el suave zumbido de las luces fluorescentes. Como siempre, me preparé para enfrentar la noche sola, con la única compañía de los pacientes dormidos y mis pensamientos. Fue hacia la medianoche cuando recibí la primera llamada del ala de pacientes de cuidados intensivos. La voz al otro lado del teléfono era de mi colega, Sara, cuya respiración agitada denotaba preocupación. Me alertó sobre un paciente, el señor Rodríguez, quien se quejaba de ver una figura extraña en su habitación. «Dice que hay una enfermera sin ojos observándolo desde la esquina», dijo Sara con un tono que revelaba su incredulidad pero también cierto temor. No le di mucha importancia en ese momento, atribuyéndolo a la imaginación alterada del paciente debido a su condición. Sin embargo, algo en la descripción me inquietó profundamente. Recordé vagamente haber escuchado rumores entre el personal sobre sucesos extraños durante las noches, pero nunca pensé que llegaría a enfrentarme a algo así de cerca. Decidí verificar por mí misma la situación, no por temor a lo sobrenatural, sino por mi deber de garantizar el bienestar de los pacientes. Al llegar a la habitación del señor Rodríguez, encontré una escena que me heló la sangre. El paciente, un hombre mayor de aspecto cansado y vulnerable, estaba acostado en su cama con los ojos abiertos de par en par, mirando fijamente hacia la esquina más alejada de la habitación. «¿S.R. Rodríguez? Soy la enfermera Elena. ¿Está usted bien?» pregunté en un tono calmado mientras me acercaba lentamente a él. El hombre parpadeó varias veces, como si estuviera despertando de un sueño profundo, y luego me miró con una expresión de terror genuino en su rostro arrugado. «Ella está aquí. En la esquina. La enfermera sin ojos. Me está mirando». Mi corazón dio un vuelco al escuchar sus palabras. Era evidente que el señor Rodríguez estaba completamente convencido de lo que veía. Traté de tranquilizarlo, revisando meticulosamente la habitación en busca de cualquier cosa que pudiera explicar su experiencia. No había nadie más allí aparte de nosotros dos. «Tranquilo, señor Rodríguez. No veo a nadie más en la habitación. Es posible que haya sido un sueño o una ilusión», intenté explicar con una voz que apenas ocultaba mi propia inquietud. El paciente parecía querer creerme, pero sus ojos seguían regresando a la misma esquina, como si estuvieran hipnotizados por la presencia invisible que solo él podía percibir. Después de unos minutos, logré calmarlo lo suficiente como para que cerrara los ojos y pareciera volver a un sueño inquieto. Salí de la habitación con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. ¿Qué había provocado esa experiencia en el señor Rodríguez? ¿Estaba realmente viendo algo sobrenatural o había algo más detrás de todo esto? Decidí mantener la calma y continuar con mis tareas, pero la sensación de incomodidad no me abandonó durante el resto de la noche. Horas más tarde, cuando creía que lo peor había pasado, recibí otra llamada. Esta vez era del ala de pacientes de oncología, donde varios pacientes habían reportado avistamientos similares. La descripción era alarmantemente consistente: una figura femenina vestida como enfermera, sin ojos visibles, que los observaba desde las sombras de la noche. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional. ¿Alguna especie de brote psicótico colectivo? ¿Un efecto secundario desconocido de algún medicamento? Traté de mantener la compostura mientras me dirigía hacia el ala de oncología, pero la sensación de estar atrapada en una pesadilla crecía con cada paso que daba por los silenciosos pasillos del hospital. La realidad de la situación se hizo aún más palpable cuando llegué a la habitación de la señora Martínez, una paciente terminal que había estado en coma inducido durante semanas. La enfermera de guardia, Carolina, me recibió con una expresión de preocupación y me condujo en silencio hasta la cabecera de la cama de la señora Martínez. La habitación estaba sumida en una penumbra inquietante, iluminada solo por la luz débil de un monitor y el destello ocasional de un rayo que atravesaba las ventanas. La señora Martínez yacía quieta, sus rasgos pálidos iluminados por la luz azulada de la pantalla que reflejaba su ritmo cardíaco. Pero fue lo que vi en la esquina de la habitación lo que me hizo contener el aliento. Allí, entre las sombras, se destacaba una figura borrosa, apenas visible pero innegablemente presente. Era una figura femenina vestida con el uniforme blanco de enfermera, con la cabeza inclinada ligeramente hacia un lado como si estuviera observando con interés a la paciente. Lo más perturbador era que donde deberían estar los ojos, solo había un vacío oscuro, como agujeros en el rostro pálido y tranquilo. ¿Lo ves, Elena? Susurró Carolina, con la voz temblorosa mientras me miraba con ojos llenos de miedo y asombro. No podía apartar la mirada de la figura. Mi mente luchaba por comprender lo que mis ojos estaban viendo. La señora Martínez permanecía inconsciente, ajena a la presencia que la observaba desde las sombras. Instintivamente, busqué cualquier explicación lógica, cualquier detalle que pudiera desmentir la realidad aterradora frente a mí, pero no encontré nada que pudiera ofrecer consuelo. Decidí enfrentar la situación directamente. Me acerqué con cautela a la figura, sintiendo una mezcla de fascinación y terror que me envolvía como una niebla fría. Con cada paso que daba, la presencia parecía fluctuar ligeramente, como si estuviera consciente de mi proximidad pero no dispuesta a desaparecer completamente. ¿Quién eres? Mi voz temblaba ligeramente mientras dirigía la pregunta al vacío oscuro donde deberían estar los ojos. No hubo respuesta, solo un silencio opresivo que parecía llenar la habitación con una presencia ominosa. Durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos momentos, me encontré atrapada en un enfrentamiento silencioso con la figura inexplicable. Finalmente, decidí retirarme, incapaz de soportar más la sensación de estar al borde de lo desconocido. Regresé a la estación de enfermeras con la mente aturdida y el corazón pesado. Mis colegas me miraron con preocupación cuando entré, pero ninguno de nosotros se atrevió a mencionar lo que todos sabíamos que estaba ocurriendo. Algo inexplicable se estaba desplegando ante nuestros ojos, algo que desafiaba cualquier explicación racional. El resto de la noche transcurrió en un estado de nerviosismo tenso. Las llamadas seguían llegando, informes de pacientes que veían a la enfermera sin ojos en diferentes partes del hospital. Algunos incluso hablaban de conversaciones susurradas en las sombras, palabras ininteligibles que solo exacerbaban el miedo y la confusión que se propagaban entre nosotros como una enfermedad contagiosa. Cuando finalmente amaneció y el turno nocturno llegó a su fin, me encontré más agotada física y emocionalmente de lo que jamás había estado. Los rostros de los pacientes y las historias que habían compartido se habían grabado en mi mente como imágenes fantasmagóricas. El amanecer trajo consigo un respiro temporal, pero no disipó la tensión que se había arraigado en el hospital como una sombra persistente. Durante los días siguientes, las noticias sobre la enfermera sin ojos se propagaron entre el personal del hospital como un secreto oscuro y perturbador. Intentamos racionalizar lo que habíamos presenciado: teorías sobre alucinaciones colectivas, estrés extremo o efectos secundarios de medicamentos fueron discutidas en susurros nerviosos en los pasillos y salas de descanso. Sin embargo, ninguna explicación parecía adecuada para abordar la intensidad y la consistencia de las experiencias reportadas. Pacientes que nunca se habían visto antes comenzaron a describir a la misma figura sin ojos, con detalles sorprendentemente similares. Era como si algo hubiera sido desatado en el hospital, algo que desafiaba toda lógica y entendimiento. Personalmente, luchaba por reconciliar mi experiencia con mi formación científica. Como enfermera, había aprendido a confiar en lo tangible, en la evidencia que podía ver y tocar. Pero la presencia de la enfermera sin ojos me había obligado a cuestionar los límites de lo que entendía como real. Un día, mientras descansaba en la sala de personal después de otro turno agotador, fui abordada por el doctor Ramírez, un médico experimentado conocido por su enfoque pragmático y su escepticismo ante lo paranormal. «Elena, ¿tienes un momento?» me preguntó en voz baja, su expresión seria mientras se sentaba frente a mí. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta mientras me preparaba para discutir lo que ambos sabíamos que estaba sucediendo. No puedo ignorar más las historias que circulan. He hablado con colegas de otros departamentos y todos coinciden en algo extraño. No podemos seguir fingiendo que esto no está sucediendo, dijo, su voz apenas un susurro tenso en el aire cargado. Le expliqué lo que había visto y experimentado personalmente. Él asintió lentamente, como si estuviera procesando cada palabra con cuidado. No creo en fantasmas ni en lo sobrenatural, pero algo está ocurriendo aquí, Elena. Algo que no podemos explicar fácilmente. Necesitamos encontrar respuestas, no solo por nosotros, sino por nuestros pacientes, dijo con determinación en su voz. Decidimos investigar más a fondo. Nos sumergimos en registros médicos, revisamos los tratamientos administrados, buscamos patrones en los informes de los pacientes. No encontramos respuestas definitivas, solo más preguntas que se acumulaban como nubes oscuras sobre nuestras cabezas. En medio de nuestra búsqueda, recibimos una llamada urgente una noche. Un paciente, el señor Gómez, había sido encontrado inconsciente en su habitación. Cuando llegamos, encontramos a los enfermeros tratando de reanimarlo sin éxito. Mientras observaba la escena frenética, mi mirada fue atraída una vez más hacia la esquina de la habitación. Allí, en la penumbra, la figura de la enfermera sin ojos estaba de pie, observando con una calma inexpresiva. Esta vez, su presencia parecía más tangible, más presente que antes. No pude apartar la mirada mientras los médicos continuaban sus esfuerzos infructuosos por salvar al paciente. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me hizo estremecer hasta lo más profundo de mi ser. La figura estaba mirándome a mí. No a los médicos, no al personal de enfermería, sino a mí. Sentí su mirada penetrante, como si pudiera ver a través de mí, más allá de mis defensas y mis certezas. «Elena, ven aquí», gritó el doctor Ramírez, rompiendo la conexión hipnótica que tenía con la figura. Corrí hacia él, apartando la mirada de la esquina de la habitación. El señor Gómez fue declarado muerto poco después, y el hospital se sumió en un silencio sepulcral mientras procesábamos la pérdida y el horror de lo que habíamos presenciado. Después de esa noche, las cosas cambiaron irrevocablemente en el hospital. La presencia de la enfermera sin ojos se volvió más persistente, más intrusiva. Más pacientes comenzaron a morir en circunstancias misteriosas, siempre con la figura presente en algún momento antes de su fallecimiento. Nos volvimos paranoicos, siempre mirando por encima de nuestros hombros, esperando encontrarla en cada sombra y cada rincón oscuro del hospital. La moral del personal se desplomó, las renuncias se multiplicaron y el hospital comenzó a ganar una reputación siniestra entre los residentes y las familias de los pacientes. Finalmente, después de semanas de angustia y desesperación, el hospital decidió cerrar temporalmente para una investigación exhaustiva. se trajeron expertos en psiquiatría, investigadores paranormales e incluso sacerdotes para intentar purgar el edificio de lo que sea que acechaba sus pasillos. No sé qué conclusiones se alcanzaron en última instancia. Fui transferida a otro hospital poco después del cierre, junto con muchos de mis colegas. El caso de la enfermera sin ojos se convirtió en una leyenda urbana entre nosotros, una historia que solo contábamos en susurros y solo compartíamos con aquellos que habían vivido la experiencia de primera mano. Han pasado años desde aquellos eventos, pero el recuerdo sigue fresco en mi mente como una herida que se niega a sanar por completo. A veces me pregunto si algún día encontraré respuestas, si algún día sabré la verdad detrás de lo que presenciamos aquella noche y las noches que siguieron. Por ahora, solo me consuela saber que no estoy sola en mi experiencia. Que otros también compartieron la carga de esa memoria, y que la verdad, aunque sea elusiva, sigue esperando ser descubierta en las sombras que acechan más allá de la comprensión humana. El médico que nunca se fue. He trabajado como enfermero en el Hospital Central de Chicago durante más de una década. Es un lugar en el que he visto de todo, accidentes devastadores, milagros médicos y pérdidas que desgarran el alma. Con el tiempo, uno se acostumbra a la presión constante, al caos de las urgencias y a la imprevisibilidad de la vida misma. Sin embargo, hay una historia que nunca pude sacar de mi mente, una que va más allá de lo que la medicina puede explicar. Una historia que, aunque se comenta en voz baja entre el personal, sigue siendo un secreto a voces en los pasillos del hospital. Todo comienza con el Dr. Michael Warren, un cirujano brillante que, hace más de 20 años, gozaba de una reputación impecable. Era conocido por ser uno de los mejores en su campo, alguien con manos firmes y una precisión quirúrgica inigualable. Sin embargo, su carrera terminó trágicamente cuando fue acusado de negligencia en un caso que acabó con la muerte de un paciente durante una operación de alto riesgo. Aunque aquellos que lo conocían defendían su inocencia, la presión pública, las demandas y el escrutinio fueron demasiado para él. No mucho después de que se desatara el escándalo, se quitó la vida en el mismo hospital en el que había salvado tantas vidas. Después de su muerte, el hospital siguió funcionando como siempre. Pero con el tiempo, comenzaron a circular rumores. Los primeros en notar algo extraño fueron los pacientes, especialmente aquellos que estaban al borde de la muerte. Algunos afirmaban haber visto a un médico con una bata blanca caminando por los pasillos de la sala de emergencias, aunque no era parte del personal. Lo describían como un hombre tranquilo, de mediana edad, con una mirada concentrada y amable, que se detenía en sus camas, revisaba sus signos vitales o incluso se quedaba observándolos antes de desaparecer. Uno de los primeros casos que me dejó inquieto fue el de un hombre de unos 50 años que había ingresado con un ataque al corazón. Lo estabilizamos rápidamente y aunque su estado era delicado, esperábamos que se recuperara. Sin embargo, durante la noche, algo ocurrió. El paciente se despertó a mitad de la madrugada y me llamó cuando pasaba frente a su habitación. Recuerdo que me miró con una mezcla de sorpresa y gratitud en los ojos y me dijo que un médico había estado con él mientras estaba inconsciente y que gracias a él había sentido que todo estaría bien. Lo extraño fue que no había ningún médico asignado a su cuidado en ese momento y ninguno de los médicos de guardia lo había visitado. Cuando le pedí que me describiera al supuesto doctor, lo que me dijo me dejó helado. Su descripción coincidía exactamente con la del Dr. Michael Warren, el médico que llevaba muerto casi 2 décadas. Pensé que era solo una coincidencia, una confusión provocada por el estrés del paciente. Pero no fue un caso aislado. Poco después, una mujer que había sobrevivido a una operación complicada describió una experiencia similar. Había visto a un médico parado junto a su cama mientras se encontraba entre la vida y la muerte en la sala de recuperación. Dijo que su presencia la había calmado, que sintió su mano sobre la suya, dándole la fuerza para seguir luchando. De nuevo, cuando describió al hombre, era el Dr. Warren, o al menos alguien que coincidía con su descripción. Al principio, el personal trató estas historias como delirios postoperatorios o simples alucinaciones. Pero la frecuencia con la que los pacientes veían al misterioso doctor empezó a levantar más que cejas. Los informes de pacientes que afirmaban haber sido atendidos por este fantasma se volvieron demasiado numerosos como para ignorarlos. En todos los casos, las descripciones coincidían. Y lo más perturbador, muchos de esos pacientes eran personas que habían estado al borde de la muerte y que, inexplicablemente, lograron recuperarse cuando todo apuntaba a lo contrario. Fue entonces cuando los rumores entre el personal comenzaron a cobrar más fuerza. La mayoría de los médicos y enfermeros más antiguos, aquellos que habían estado en el hospital durante mucho tiempo, recordaban al Dr. Warren. Sabían de su trágico final y de la injusticia que rodeó su muerte. Aunque pocos lo admitían abiertamente, algunos comenzaron a creer que, de alguna manera, el doctor nunca había dejado el hospital. Que, a pesar de su fallecimiento, seguía cumpliendo con su deber, tratando de salvar vidas desde el otro lado. Los siguientes meses fueron extraños. Más casos como esos comenzaron a surgir, y aunque el personal nunca lo hablaba abiertamente, había una sensación palpable de que algo estaba ocurriendo en el hospital que no podíamos explicar. La sala de emergencias, en particular, parecía ser el epicentro de las apariciones del Dr. Warren. Los pacientes críticos que ingresaban allí a menudo mencionaban haber visto a un médico que no figuraba en los registros. Un caso que aún me persigue ocurrió una noche lluviosa de octubre. Un joven de 20 años fue ingresado tras un accidente de motocicleta. Llegó en un estado crítico, con múltiples fracturas y una pérdida masiva de sangre. Hicimos todo lo que pudimos, pero después de horas de esfuerzo, los médicos no pudieron estabilizarlo. El pronóstico era sombrío. Lo dejamos en cuidados intensivos, conscientes de que lo más probable era que no sobreviviera a la noche. Sin embargo, a la mañana siguiente, el joven seguía vivo. No solo eso, había mejorado significativamente, algo que ninguno de nosotros esperaba. Lo más extraño vino cuando, al despertar, contó lo que había vivido. Dijo que mientras yacía en la cama, sintiendo que su vida se apagaba, vio a un médico entrar en la sala. Según él, el doctor lo miró con calma, como si ya supiera exactamente lo que necesitaba. Dijo que el hombre no le habló, pero que su sola presencia lo hizo sentir que no era su momento para irse. Después de eso, su estado comenzó a mejorar rápidamente. Por supuesto, cuando el personal médico revisó los registros, no había indicios de que ningún doctor hubiera visitado su habitación durante la noche. Pero el joven insistió en que lo había visto claramente. Cuando le preguntamos cómo era el médico, ya no quedaban dudas. La descripción coincidía una vez más con la del Dr. Michael Warren. Después de ese incidente, algo cambió en mí. Ya no podía descartar las historias como simples coincidencias o delirios inducidos por medicamentos. Era demasiado. Los relatos eran consistentes y siempre sucedían en circunstancias en las que la vida de los pacientes pendía de un hilo. Parecía que, de alguna manera, el espíritu del Dr. Warren seguía rondando el hospital, como si estuviera buscando redención por un error que nunca cometió en vida. Con el tiempo, aprendí a convivir con la historia del Dr. Warren. Aunque siempre me mantuve escéptico sobre los fenómenos paranormales, no podía negar lo que había visto y escuchado. No fui el único. Otros compañeros también comenzaron a aceptar que, tal vez, en un lugar como un hospital, donde la vida y la muerte están en constante pugna, las barreras entre los vivos y los muertos no son tan claras. Lo que más me desconcierta es que, a pesar de todas las historias y los encuentros, nadie en el hospital parece estar asustado por la presencia del Dr. Warren. Al contrario, muchos de nosotros creemos que, de alguna manera, él sigue ayudando a quienes lo necesitan. A veces, en las noches más silenciosas, cuando las luces parpadean y las máquinas emiten sus monótonos pitidos, siento una extraña calma al pensar que, si las cosas se complican, tal vez ese médico, quien fue acusado injustamente, aparezca una vez más para hacer lo que mejor sabía hacer, salvar vidas. El Dr. Warren no encontró paz en vida, pero parece que en la muerte ha encontrado una forma de seguir ayudando, de seguir siendo el médico que siempre quiso ser. Y aunque no puedo explicarlo, ni sé si alguna vez lo haré, sé que su historia permanecerá para siempre en los pasillos del hospital, entre los que hemos sido testigos de su inexplicable, pero innegable, presencia. El espejo del hospital. Los hospitales son lugares donde la vida y la muerte convergen de una manera que pocos pueden entender hasta que trabajan allí. Yo lo supe desde el primer día que pisé aquel hospital en Puebla, donde trabajé durante 5 largos años. El bullicio de los pasillos, el constante ir y venir de pacientes y personal, el pitido incesante de los monitores. Todo eso era parte de la rutina diaria. Pero había algo más en ese lugar, algo que no se veía, algo que solo unos pocos sentíamos, aunque nadie hablaba de ello abiertamente. Y estaba ligado a un simple espejo en uno de los pasillos. El hospital tenía más de 30 años cuando comencé a trabajar allí, y como en muchos edificios viejos, había ciertas zonas que siempre se sentían diferentes. El pasillo de la tercera planta, en particular, siempre me incomodaba. A mitad de ese largo pasillo, colgaba un gran espejo, colocado allí sin ningún propósito evidente. No servía para vigilar ni para ayudar a los pacientes o al personal. Solo estaba ahí, en la pared, como un observador silencioso. Desde el principio me llamó la atención, no porque fuera inusual en un hospital, sino por las historias que los trabajadores más veteranos contaban sobre él. Nadie sabía exactamente cuándo o por qué comenzaron los rumores, pero la historia que más circulaba era la de una mujer que había muerto durante una operación complicada años atrás. Era una operación de rutina, algo que los cirujanos realizaban a diario, pero algo salió mal. La paciente no sobrevivió, y su muerte dejó una sombra sobre el equipo médico que la atendió. Desde entonces, según contaban, el espíritu de la mujer rondaba el hospital. Lo extraño era que no aparecía directamente ante la gente, sino que se manifestaba de una forma particular, en el espejo del pasillo. La primera vez que escuché la historia no le di importancia. No me considero una persona supersticiosa y, después de todo, los hospitales están llenos de historias, de fantasmas metafóricos creados por el agotamiento y la tensión del personal. Pero con el tiempo, comencé a notar que había algo diferente en ese pasillo. Cada vez que pasaba por allí, sentía una inquietud creciente. No era algo que pudiera describir con facilidad. No eran ruidos extraños ni luces parpadeantes, como se suele contar en las historias de terror, sino algo mucho más sutil. Era como si, al caminar por ese corredor, hubiera siempre alguien observándote. Y ese alguien parecía estar al otro lado del espejo. Recuerdo la primera vez que vi algo. Era una noche de guardia, tarde, cuando el hospital estaba más tranquilo de lo normal. Había pasado por el pasillo de la tercera planta más veces de las que podía contar, pero esa vez fue diferente. Caminaba a paso rápido, tratando de llegar a la sala de descanso cuando, de reojo, vi algo moverse en el espejo. Al principio, pensé que era mi propio reflejo, pero cuando me detuve, mi reflejo no estaba solo. Junto a mí, en el cristal, había una figura. Era el reflejo de una mujer con un vestido blanco, su cabello largo caía desordenado sobre sus hombros. Lo más perturbador fue que, cuando me giré para ver detrás de mí, el pasillo estaba completamente vacío. La lógica me decía que lo había imaginado. Después de todo, estaba cansado, y las largas horas de trabajo pueden hacer que la mente te juegue malas pasadas. Sin embargo, esa noche no pude sacarme la imagen de la cabeza. La figura en el espejo había sido tan clara, tan real. No era como esos momentos en los que ves algo con el rabillo del ojo y desaparece al instante. No. Ella estaba allí, perfectamente visible, como si el espejo hubiera revelado algo que no pertenecía a este mundo. Los días siguientes, intenté evitar ese pasillo tanto como pude. Pero en un hospital, las rutas son limitadas y era imposible no pasar por allí tarde o temprano. Comencé a notar que no era el único que se sentía incómodo con el espejo. Aunque nadie lo decía abiertamente, otros compañeros también parecían apresurarse al cruzar ese tramo del hospital. Lo hacían sin mirar directamente al espejo, como si no quisieran ver lo que pudiera reflejarse en él. Una noche, semanas después de mi primer encuentro con la figura en el espejo, ocurrió algo que nunca olvidaré. Era una de esas noches en las que el hospital parecía más vacío de lo normal. El turno había sido largo y agotador, y todo lo que quería era terminar mis rondas y tomar un descanso. Pasé por el pasillo de la tercera planta y aunque intenté no mirar, algo me obligó a volver la vista hacia el espejo. Allí estaba de nuevo. La misma mujer, con su vestido blanco, de pie junto a mí en el reflejo. Esta vez, sin embargo, había algo diferente. Su cabeza estaba inclinada, como si me estuviera observando, como si supiera que podía verla. El pánico me invadió por un segundo, pero me forcé a girarme de nuevo. No había nadie. El pasillo estaba tan vacío como siempre, pero la sensación de que no estaba solo me abrumaba. Me quedé allí unos segundos, mirando fijamente el espejo, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente, hablé con uno de los médicos más antiguos del hospital, un hombre que llevaba allí más de 20 años. No quería parecer un paranoico, pero algo en mí necesitaba saber si había alguna verdad en la historia que todos murmuraban en voz baja. Lo que me contó solo hizo que todo fuera aún más perturbador. El médico me habló de la paciente que murió durante la operación. Me dijo que había sido una tragedia inesperada y que, después de su muerte, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en el hospital, particularmente en la tercera planta. Algunos empleados reportaron haberla visto deambulando por los pasillos, pero lo que más llamaba la atención era el espejo. Parecía que su espíritu estaba atrapado en él, como si el cristal actuara como una barrera entre nuestro mundo y el suyo. Los pacientes más críticos que se encontraban en esa planta a menudo mencionaban haber visto a una mujer en blanco antes de morir, siempre en el reflejo de ese espejo. Lo más inquietante de todo era que, según el médico, nadie sabía quién había puesto el espejo allí en primer lugar. No había registros de cuándo fue colgado ni de por qué se encontraba en ese punto exacto del hospital. Después de esa conversación, comencé a notar más cosas. No solo era yo el que había visto a la mujer en el espejo. Otros compañeros también habían tenido encuentros similares, pero todos lo mantenían en silencio, como si hablar de ello fuera invitar a que sucediera de nuevo. Pero lo más perturbador era la sensación constante de ser observado cada vez que pasaba por ese maldito espejo. No importaba si era de día o de noche, siempre sentía que algo o alguien estaba allí, detrás del cristal, observando cada uno de mis movimientos. Con el tiempo, comencé a evitar la tercera planta tanto como pude. Pedía que me asignaran a otras áreas del hospital, pero en ocasiones no tenía opción. Cada vez que tenía que pasar por el pasillo, mantenía la cabeza baja, sin mirar al espejo. A pesar de eso, podía sentir la presencia, la misma que me había acompañado desde la primera vez que la vi. Sabía que ella estaba allí, esperando, atrapada en ese reflejo, como un testigo silencioso de las idas y venidas del hospital. Después de 5 años trabajando en ese hospital, finalmente decidí que era hora de irme. No fue solo por lo que vi en el espejo, pero esa experiencia contribuyó a mi decisión. No podía soportar la idea de pasar una noche más sintiendo que alguien me observaba desde el otro lado de un cristal. Desde entonces, he trabajado en varios hospitales, pero nunca me ha sucedido nada similar. Sin embargo, a veces, cuando paso por delante de un espejo en algún pasillo vacío, me detengo por un segundo. Me aseguro de que mi reflejo sea el único que esté allí. Porque, aunque lo intente olvidar, la imagen de aquella mujer en el espejo de Puebla nunca me ha abandonado del todo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.